serán prosperados los que te aman. Sea la paz, sea la paz dentro de tus muros y tus palacios. Sea la paz dentro de tus muros, sea la paz por mis hermanos y compañeros. Sea
buenos días, mis amigos. Desde la bella ciudad de Sebring, Florida, en el centro del estado de la Florida, Estados Unidos de América, yo, la hermana Diana Hernández, les saluda hoy domingo y les da bendiciones. Que Dios los bendiga donde quiera que ustedes estén. Y gracias, muchas gracias por su sintonía y su apoyo mundialmente. Un rato más tarde vamos a revisar cómo están las estadísticas al día de hoy. Verdaderamente hace 2 días que no lo hago. Pero aquí estoy para brindarles a ustedes la continuación del libro Cantar de los Cantares. Hoy voy a hacer un análisis comparativo de la versión erótica del libro. Sabemos que hay varias interpretaciones. El libro es uno solo, pero hay muchas interpretaciones. Una de ellas es la erótica. ¿Cómo afecta la sexualidad humana? No erotismo vulgar y sucio, sino erótica en el sentido de cómo este libro despierta el deseo sexual y cómo este libro de cierta manera rige cómo Dios quisiera que las parejas se traten en sus vidas íntimas. Y por eso esta interpretación, lejos de ser algo sucio, es algo necesario. Yo estoy muy contenta, pero muy extremadamente contenta con el resultado que ha tenido esta serie Romance de Verano 2016, que ya estamos en otoño, pero en nuestro corazón, gracias a esta serie, seguimos en verano.
Nunca se dormirá quien me cuida. No me abandonará, siempre me ayuda. Él estará junto a mí toda la vida. Momentos más difíciles de mi vida, cuando en mi mente abundan los porqués, ¿a quién podría ir si no es a ti, mi Señor? Tú eres mi respuesta, tú eres mi gran luz, no tengo que entenderte. Solo tengo que creerte, quien me ama de verdad eres tú.
Nunca se dormirá quien me cuida, no me abandonará, siempre me ayuda. Él estará junto a mí toda la vida.
Yo mismo fallé. Tú eres mi camino, mi verdad y mi vida. El que nunca me falla, el que siempre me ve. Te alabo y te bendigo, Jesús, mi gran amigo, el único que me puede proteger.
Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y tus palacios. Por mis hermanos y compañeros. Y por amor a la casa de Dios, sea la paz. De nuevo, mis amigos, muchas gracias por estar aquí. En este programa no vamos a tener introducción ni lectura de la Biblia, para poder cubrir el tema que nos ocupa hoy. El libro Cantar de los Cantares, que algunos le llaman también el Cantar de Salomón o la más bella canción entre todas las canciones. Y tiene tantos nombres más. Pero es el único libro en la Biblia cuyo tema principal es el amor erótico. Hay referencias sexuales en toda la Biblia, pero ninguna es un libro completo del tema. Por ser un libro que se diferencia a todo otro concepto bíblico, en este libro el amor físico no es para procrear, sino para el mutuo placer de la pareja y nada más. En ningún lugar del libro Cantar de los Cantares se menciona a Dios como tal, aunque se entiende que la frase que aparece en el capítulo 5, versículo 1, al final, la tercera voz que dice: comed, amigos, bebed en abundancias, oh amados, se dice que es la voz de Dios. Después que los amados hicieron el amor en su noche de luna de miel. Y con esto, el libro Cantar de los Cantares contradice el desprecio del cuerpo como si fuera la cárcel del alma que promueven la mayoría de las iglesias. Con esto de no vivir en la carne, sino en el espíritu, cuando somos seres de carne y hueso, vivimos en la tierra, tenemos genitales y todo ha sido puesto en su sitio, ¿por quién más? Sino por el mismo Dios. Yo, Diana Hernández, su servidora, soy un ser viviente gracias a Dios. Vivo en la tierra en el año 2016, no en tiempos bíblicos, porque este es el tiempo que a Dios le plació que yo viviera. Tengo genitales por el diseño de Dios y la proporción de haber tenido dos hijos contra las veces que he hecho el amor físico ni se podrían calcular. Por lo tanto, mi sexualidad no fue hecha para procrear, sino para mi placer y el de mi pareja cuando la he tenido. En estos momentos soy una mujer soltera y sin compromiso, y estoy muy feliz de serlo hasta el día que Dios mande a mi perfecto. Los criterios que me movían a los 18 años no son los que me mueven hoy a los 67 y medio. No es mi intención casarme para procrear una familia. Ya la tuve. Y soy muy feliz con la familia que Dios me dio, incluyendo los esposos que tuve. Son parte de mi historia. Tampoco es mi intención casarme para vivir o formar una vida más cómodamente en pareja, para acumular bienes gananciales. Esa ya no es mi criterio. Vivo bien, gracias a Dios, y no me cohibo de nada. Tampoco me interesa el estatus social de estar casada. He sido casada 2 veces y eso ni añade ni resta. Ni era más entonces, ni soy menos ahora. Soy la misma mujer. Entonces, por todo eso que he mencionado sobre mi persona, este es un testimonio de mi vida para la honra y gloria de nuestro Señor. Y si en algo yo les sirvo, úsenme. Mis comentarios no son prédicas, ni están basados en teologías, doctrinas, teorías, dogmas, ni nada que interfiera con yo tener una relación íntima con el Señor mediante el Espíritu Santo que mora en mí y la Biblia. Mi vida espiritual la rige, la mueve y la alimenta Dios. Se afirma que las segundas, o por qué no la tercera, la cuarta, la quinta, la que sea, pero a partir de la segunda, las segundas nupcias, de hecho, son mejores que las primeras. A menos que, siempre hay una excepción, a menos que hayas tenido la bendición que la primera, tu primera unión, tu primer matrimonio fue todo lo que tú deseabas, sin engañarte a ti mismo, y no como el 50% de las parejas que están bajo el mismo techo. Pero no hay un matrimonio de hecho, sino un acuerdo, un compañerismo, cualquier cosa, hasta un desacuerdo, cualquier cosa menos una vida sexualmente y espiritualmente saludable. Y sí las hay. Recuerden que nada es del todo blanco y nada es del todo negro. Si no, la Biblia no se dividiera en capítulos para que cierre uno y comience otro con diferente enfoque. Sí hay ese primer matrimonio perfecto, pero son los menos. Entonces, y por eso dicen los expertos en el tema, que al no estar presente estas expectativas, la gente entra en matrimonio llenos de expectativas. Por ejemplo, esta es una lista limitada, no son todas. Van al matrimonio porque se enamoran, desde luego. Pero para procrear una familia, o para comprar una casa que será el hogar familiar, y esperan a casarse para entonces hacer la compra. Para servirse de apoyo mutuamente en sus vidas o en sus carreras, si trabajan ambos. Y para tantas otras cosas más, cada uno tiene su meta y su razón. Pero al quitar todas estas cosas del medio, al yo no necesitar tener que casarme para procrear una familia, porque yo a esta altura ya no quiero procrear una familia, ya yo tengo una familia. Al yo no casarme para adquirir bienes como comprar una casa. Yo he sido propietaria de 8 casas y en la que vivo es de mi propiedad. Yo no necesito casarme para tener una propiedad. Al yo no tener que casarme para que alguien me sirva de apoyo en mi carrera o en mi vida, que está en crecimiento, porque ya yo me jubilé. Y otras metas. Al yo quitar todos esos criterios del camino, entonces la pareja que está en mi posición, y por eso es que los expertos dicen que las segundas, o las terceras, o las cuartas, o las quintas nupcias son hasta mejores en la vida adulta de las personas. Porque entonces, al no tener esos criterios, la pareja se concentra en lo que debe de ser, en lo que es el libro de cantar de los cantares. La pareja se concentra en sus propias personas y nada más. Y al fin, hay una reunión de dos campamentos. El uno vive para el otro. Tú tienes tu familia porque estuviste casado anteriormente. Y yo la mía porque estuve casada anteriormente. Yo no estoy contigo para procrear una familia. Ya eso yo lo tengo y tú lo tienes. Y lo único que tenemos en común, tú y yo, en este matrimonio que vamos a forjar o que hemos forjado, somos tú y yo. Porque hasta los bienes de las personas de hoy en día, de las personas inteligentes, de aquellos que no quiera que lo material sea la manzana de la discordia entre sus vidas. Ya los bienes están en régimen separados. Tú tienes lo tuyo y lo mantienes como tuyo. Yo tengo lo mío y lo mantengo como mío. Es la herencia de mis hijos o de quien yo desee que lo herede. Pudiera ser mi próximo esposo, pudiera cambiar mi testamento y darle una participación, pero ya eso sería opcional, no porque la ley me obligue. Han cambiado los criterios para mí. Este es un testimonio de mi persona y es en la primera persona. Yo me pongo como ejemplo, y si en algo yo les sirvo, entonces úsenme. Así que no hay ni la más remota posibilidad de que yo voy a querer estar con una cierta persona por algo que esa persona me va a proporcionar, o viceversa. Tampoco eso va a ser un criterio, un factor del matrimonio. Obviamente, si dos personas se casan, aunque retengan sus bienes en régimen de separación de propiedades, obviamente en sus vidas presentes van a compartir, y van a compartir los bienes nuevos. Pero todo lo que yo traje a mi matrimonio, todo lo que tú trajiste a tu matrimonio, es tuyo. Yo no me casé o no me voy a casar por eso. Me voy a casar solamente por el deseo de vivir una vida para ti. Esa es la idea. Y por eso es que los expertos dicen que los últimos, vamos a decir segundo, porque sería, y entonces, ¿qué pasa con el cuarto o con el quinto? Que el último matrimonio de dos personas es hasta mejor, porque se remueven todas estas barreras que fueron la manzana de la discordia. Han decidido estar juntos por mutua decisión y para disfrutarse y por nada más. La mejor pareja que hacen dos personas. Eso es algo que yo busco en mi próxima pareja, si la hubiera. No ando buscando pareja, pero si lo hubiera, yo busco a una persona que es feliz como lo soy yo, estando sola. Porque si tú eres feliz en tu vida actual, si tú eres feliz viviendo sola, si tú eres feliz con lo que tú tienes, entonces dos personas que individualmente son felices serán más felices cuando vivan en pareja. Pero en cuanto hay uno de los dos que necesita, que es un necesitado, que necesita una compañía, que necesita el estatus social de estar casado, que tiene algo que demostrarle a la iglesia, cosa que yo no tengo nada que demostrarle a nadie, absolutamente a nadie, nada más que a Dios. Una persona que está necesitada de una pareja sufre de un desequilibrio emocional. Y ya desde ahí, la luna de miel se convierte en luna de hiel. Porque tú vas a querer extraer de mí lo que no pudiste tener en tu fracaso matrimonial. Ese es un necesitado. Ese yo no lo quiero en mi vida. Yo no quiero en mi vida a nadie que esté viviendo mentalmente en su pasado, sino que venga a formar una vida presente. Y que su pasado, igual que con sus bienes, es algo de esa persona. Y mi pasado, igual que mis bienes, es algo mío, que no tiene que entrar en la nueva pareja. Una cosa es que yo desee, que a mí me guste, que sienta placer en estar contigo. Y otra, muy diferente y no muy saludable, es que yo necesite, por la razón que sea, estar contigo. Yo vivo al 100% sola, emocionalmente, económicamente, profesionalmente, porque aunque estoy jubilada, yo sigo trabajando por decisión propia, no por necesidad. Obviamente, si mis bienes se incrementan, mejor para mí. Pero ese no es el motivo por el que yo trabajo. A mí me place trabajar. A mí me place cocinar. Yo no cocino para ponerle un plato de comida a mi familia en la mesa. Yo cocino porque es un arte cocinar. Y me encanta preparar mis alimentos. Así es que el necesitado, sobre todo en cuestiones de amor, se convierte en un menesteroso. Y ahí es donde no hablan el mismo lenguaje del amor. La verdadera, la única y la más feliz de las parejas es aquella que está formada por dos que viven en la actualidad felizmente solos. Entonces, si yo conozco de una playa que tú nunca has visto, como pareja, yo te voy a introducir a algo nuevo. Yo te voy a brindar un fin de semana en el paraíso. Si tú sabes de algo, digamos, otra manera de analizar las cosas, y yo me siento abrumada y tú aplicas esas técnicas para aliviar un problema, entonces tú estás introduciendo en mi vida algo que yo no tenía. Y la pareja es para complementarse, no para necesitarse. Si tú no me llevas a aquella, si yo no te llevo a esa playa, que es mi rinconcito favorito, tú no te vas a morir por eso, porque hay muchas playas en el mundo. Tú vas a ver otra playa, entonces tú no la necesitas. Tú la vas a disfrutar, pero no es una necesidad. Desde el siglo XIX se produjo una revolución en la interpretación con el descubrimiento original del libro, porque todo este tiempo había estado cubierto, había estado escondido. Cuando se produjo la verdadera interpretación del libro, cuando alguien se dio la tarea de decir, deme ese libro para acá, vamos a ver qué dice aquí. No es como me lo están diciendo en la sinagoga, no es como me lo están diciendo en la iglesia. Eso no es lo que dice aquí. Entonces, cuando se produjo en el siglo XIX esa revolución en la interpretación literaria y cronológica del libro, cuando se descubre el sentido original del libro, y no como la ortodoxia judía y cristiana la habían interpretado, censurando su verdadero sentido sexual por medio de alegorías que nada tienen que ver con el sentido original de los poemas, ni del propósito por el cual Dios permitió ese libro en la Biblia. O sea, lo que decían los judíos y los cristianos de antes, estaban ocultando por medio de alegorías, por eso se dice la interpretación alegórica, el verdadero sentido del libro, que es sexual, que nada tiene que ver con el sentido que ellos le daban, de que el libro era entre Dios e Israel, o que el libro es entre la iglesia y Cristo. Un libro que se escribió en el Viejo Testamento. Todavía que los judíos lo vean como que es una relación entre Dios e Israel, aún equivocada, hace muchísimo más sentido, porque está escrito en el Viejo Testamento, que la versión de que es entre Cristo y la iglesia, por lo mismo que está en el Viejo Testamento, no pudo haber sido. Es que, no sé, la gente no se sienta a analizar, no leen, no entienden, no buscan. Este libro se desarrolla en Jerusalén, aunque algunos poemas mencionan lugares que quedan al norte de Israel, como la casa de la Sulamita. Hay muchas disputas, muchas controversias que han surgido en cuanto al libro, igual que hay muchas disputas y hay muchas controversias religiosas en cuanto a qué cosa es la sexualidad humana. Este libro, desde los siglos del segundo al cuarto antes de Cristo, ha sido la mayor controversia de la Biblia. Hasta que al fin se afirma que es una composición artística que utiliza materiales tradicionales preexistentes. Que todo lo que dice la Biblia en el libro Cantar de los Cantares no es un poema fabricado, ni viene de la imaginación del autor, sino que son en base de materiales tradicionales preexistentes. Eran cosas reales. Es un libro lleno de bondad y de sumo placer del amor sexual humano. Aún entonces, el libro de Cantares ya respetaba, ya antes de Cristo, se respetaba la libertad humana, que todavía hoy, en el 2016, los religiosos hoy todavía intentan, desean y por todos los medios tratan de suprimir. El libro insiste en el gran poder del amor como expresión del mismo ser de Dios. La sexualidad de cada ser humano es algo único, individual y misterioso. Ninguna se parece. Y eso se confirma. Las personas pueden confirmar que han tenido más de una pareja. Obviamente, si usted se casó a los 18 años, hoy tiene 60 años y solamente ha conocido un hombre o una mujer, usted no puede hablar del tema. Las personas que han tenido más de una pareja pueden afirmar que la sexualidad de cada ser humano es algo único y misterioso. Ninguno se parece. Usted nada más que ha tenido uno, usted no puede hablar. Yo que he tenido más de uno, le puedo decir que todas son distintos y ninguno se parece. La Biblia nos dice en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Y obviamente, si Dios es amor y el amor humano viene de Dios, como se reconfirma en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 7, y en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Si Dios, como dice la Biblia, es amor, y si el amor humano viene de Dios, no debemos de pensar que la sexualidad humana es algo sucio, ni pecaminoso, ni creer que el cuerpo humano, estos susodichos han tergiversado, ministerios abusivos, porque atentan contra la psicología, la mentalidad y el derecho humano. No se puede creer que el cuerpo humano, esto que la gente vulgarmente, porque ya desde que empiezan a hablar así, los veo como unos cerdos en un corral. Esto que ellos le dicen, la carne. Yo no soy ninguna carne. Yo soy una persona. Carne eres tú. Tú eres carne. Y una carne podrida. Quieren hacerlo ver como que el cuerpo humano, lo que ellos le dicen vulgarmente, la carne, es algo inferior al espíritu. Yo no soy un espíritu. El Espíritu de Dios mora en mí. Pero ni soy carne, soy una persona humana. Ni soy espíritu. Soy una persona con el Espíritu de Dios. Pero yo no soy espíritu. El amor de Dios se manifiesta en la vida humana. En el primer libro de Juan, capítulo 4, la Biblia nos dice que Dios es amor. En el versículo 7, mi Biblia me dice: amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Continúa en el 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Thank you. Este es el fin de la primera parte. Continuamos la segunda parte en otro segmento. Yo no estoy sola, porque a mi lado siempre está Jesús. La mejor pareja la hacen dos que individualmente son felices.